Mariana, vamos a seguir festejando a la radio.
Vamos, que todavía.
Y hoy vamos a hablar con alguien de Realico, de la FM Impacto, que es Luis Matías González. Buen día, Matías.
¿Cómo estás, Mati? Muy pero buenos días. Un saludo muy grande para todos ustedes. Un gran gusto estar en contacto con ustedes. ¿Eh?
Acá estoy con Mariana, así que vamos a charlar un rato. Mariana Cornejo, vamos a charlar con vos. Ayer empezamos con Carlos Mateu y durante la semana vamos a ir haciendo otras entrevistas. Y bueno, hoy queríamos hablar con alguien que no fuera de Santa Rosa. Así que, a ver, ¿vos tenías pensado celebrar de alguna manera la radio esta semana?
En realidad, mi vida se basa en la radio. O sea que, digamos, la radio la celebro todos los días. Para mí es una cuestión de vida total la radio, ¿no? Si bien por mi laburo, trabajo además también en diario, trabajo en el diario de La Reforma, trabajo en algunos diarios digitales y qué sé yo, y escribo en esas cuestiones, mi medio... digamos, más interesante, el que más me apasiona, el que más elijo es la radio. Así que lo celebro cada hora que estoy en la radio. He pasado una gran cantidad de las horas de mi vida en la radio, inspeccionando, mirando cuestiones, tratando de ver por qué carriles se puede ir y que me guste más a mí por lo menos. Bueno, así que la celebro, por supuesto, todos los días, todas las horas y los minutos que tengo dentro de la radio. En cualquier lugar en el que me ha tocado desempeñarme, me apasiona, me encanta. Y por supuesto que estamos en una fecha sumamente interesante para todos aquellos que amamos la radio, ¿no?
Uh-huh. Matías, justamente, ya que trabajás en varios medios y además supongo que también ya debes ser activo en las redes, así que también para redes, mi pregunta es, ¿qué tiene la radio que la hace especial y qué es el medio que más te apasiona?
La radio realmente es una locura, porque la verdad que si uno se pone a pensar, a racionalizarlo, la gente que no entiende, digamos, de qué se trata, por ahí, digamos, debe pensar que quienes hacemos radio estamos totalmente locos, porque, y sobre todo quienes amamos hacer cuestiones que tengan que ver con no lo de siempre, digamos, en cuanto a la radio, ¿no? Que está muy bien y está perfecto, cada cual, digamos, elige lo que quiera hacer, quiero decir, qué sé yo, si alguien quiere hacer, no sé, ranking musical, lo que quiera, pero si vos te pones a pensar, estás solo hablando o estás hablando con una persona al lado nada más, estás hablando de temas que por ahí tienen trascendencia solamente para vos, por lo menos en el momento justamente en el que se inicia la comunicación, y sin embargo estás encendiendo un montón de otras cuestiones en gente que pueden estar escuchando eso, pueden estar apasionándose también junto a vos con alguna cosa que estás diciendo, pueden estar generando, podés estar generando un diálogo a la nada, digamos, o al artefacto en sí de parte del radio escucha, digamos, porque se enoja o porque no le gusta lo que estás diciendo. O sea, hay toda una cuestión muy muy alocada, hermosa, digamos, de la radio, ¿no? Digamos, el tema de la magia de la radio, si bien a algunos no les gusta esa definición, yo creo que sí, que hay algo que tiene que ver con algo mágico, digamos, que comienza cuando se enciende el micrófono, cuando vos empezás justamente a hablar, cuando ponés tus pasiones, un poco de actuación también, para que el discurso que vos querés que llegue también sea creíble, tiene alguna cuestión de magia, porque prende en alguien, porque te puede creer que vos estás en ese momento tocando el piano y solamente estás pasando una música que tenga que ver con eso, o que, qué sé yo, no sé, o que llevaste a la radio en ese momento un elefante de color violeta y la gente quizá lo crea, ¿no? De hecho, bueno, hay pruebas contundentes a lo largo de la historia de la radio que así lo demuestran, ¿no?
Uh-huh. Ayer cuando charlábamos con Carlos, con él arrancamos la semana, una de las cosas que decía era que no le gustaba que lo vieran, que para él era más importante, digamos, pintar imágenes con la voz que lo vieran personalmente. ¿A vos te pasa lo mismo? Sobre todo en una comunidad más chica que te conocen y saben dónde vivís todo.
No, mira, a mí no me molesta. Es más, acá, digamos, la radio donde nosotros laburamos es una amplia vidriera, es grande la vidriera, digamos, todo lo que estamos haciendo se está viendo. Incluso todas las mañanas pasa gente, pues, de acuerdo a qué estemos hablando, y por ahí uno habla, qué sé yo, por cualquier tema que puede llegar a generar algún tipo de enganche con algunos oyentes, pasan, te tocan bocina, nos ha pasado más de una vez que nos hace un letrero puesto en la vidriera tirándonos algún mensaje justamente de buena onda o lo que sea. Por ahora amenazas todavía no tantas. Bueno, cosas que se generan, digamos, que la gente sabe cómo estamos haciendo la radio. Igualmente, por ejemplo, tenemos nosotros dentro de nuestro programa personajes ficticios que la gente sabe incluso que es mentira, digamos, que existen, y sin embargo se enganchan en la locura de nuestro personaje ficticio y muchas veces despotrican contra él o lo alaban en demasía, digamos, como que existiera, también siguiéndonos el juego, pero en algún momento hasta se torna creíble. Por ejemplo, Negro Dolina, que es un referente para mí de los más importantes de la radio, hace su programa en Teatros Colmados y le habla a su maestro, al sordo Gansé, que se toque algún tema, y es el mismo tocando el piano, y quienes amamos La Venganza Será Terrible, creemos incluso que el sordo Gansé existe, aún viendo que el tipo es el mismo, digamos, claro, en el teatro. O sea, hay toda una locura que deberíamos tratarnos, ¿no?
¿Cómo te llevas con los más jóvenes, con la audiencia juvenil?
Tenemos mucha audiencia también de juvenil, porque tratamos de ir por todos los abanicos, o sea, sobre todo, en realidad, me gustan mucho las redes sociales, estoy, digamos, muy muy metido en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Instagram, sobre todo, pero también con Facebook, con Twitter, y me gusta más ir para el lado de los jóvenes. Por ejemplo, hace un ratito pasábamos, qué sé yo, Trueno y Vos, con Sangría, y lo pegábamos con las barbaridades que dijo Duhalde, por ejemplo, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de tratar de enganchar a muchos sectores. Tengo chicos adolescentes, y eso por ahí me ayuda, porque ellos son los que me van marcando. Tengo una hija de 19 años, activa, digamos, en la lucha del feminismo, y ella también me va marcando algunas cuestiones, algunas machiruleces que uno trae consigo y que intenta cambiar. Un hijo de 18, 17 en realidad, y uno de 15. Entonces los tres me van marcando el camino, y me encanta ir por ese camino, y los amigos de ellos también te escuchan, bueno, y así se va
Matías.
Y también gente grande.
Sí. Sí, ¿cómo le traducís a un pibe de 17, 18 años quién fue o quién es Duhalde?
Y en realidad haciendo una bajada de la barbaridad que dice. O sea, yo no sé si ellos logran comprender que Duhalde es lo que realmente nosotros sabemos que es, ¿no?
Claro.
Pero sí, por ejemplo, hoy la bajada era decir que todos debemos saber qué fue la dictadura. O sea, todos, si no lo sabemos, ellos sobre todo, a los pibes, y hablándole de manera muy directa, tenemos que saber que estamos hablando del momento más salvaje de nuestra historia, el pozo más oscuro de nuestra historia, donde pasaron las cosas más terribles, y que además, desgraciadamente, por tipos como Duhalde y como algunos otros más, siempre está latente, digamos, la posibilidad de que volvamos, aunque sea, no sé si a ese pozo tan profundo, pero otra vez a descender al infierno de a poquito, escalón por escalón. Entonces, decirle a los pibes que su libertad, digamos, y que todos los derechos que gozan, claro, costó mucho, y que no está pagada, no está agarpada para siempre, sino que pueden venir tipos como Duhalde y sus socios a intentar volver a esas profundidades. O sea, de esa manera, explicándole claramente que, bueno, de qué está hablando Duhalde, al menos. No sé si van a entender quién es Duhalde, pero sí de qué está hablando, ¿no?
Estamos hablando con Luis Matías González, celebrando los 100 años de la radio, de todas las radios, no es esta radio, ni es la Impacto. ¿El Impacto cuántos años tiene, Matías?
25 años cumplimos hace unos días nada más, el 1 de junio, y bueno, o sea que yo hace 25 años que estoy haciendo radio, me fui a estudiar a San Luis y volví unos años, pero ya igualmente había hecho un poquito de radio, por supuesto muy muy tibio, muy, muy, muy juvenil, muy de pibe, un ratito antes de que arranque esta radio.
¿Y tu memoria radial cómo está armada?
De toda la vida también, porque a mi viejo le encanta la radio, también lo apasiona la radio. De hecho, yo comparto muchísimo de tiempo de lo que tengo que hacer, digamos, en la cuestión periodística y radial con él.
¿En serio?
En alguno de los laburos, en la radio, por ejemplo. Y bueno, y escuchar a Carrizo, qué sé yo, a Negro Dolina incluso, con los primeros programas que los escuchaba él, a Cerasuolo con algunos temas de su programa preferido, para mí preferido, tipo, qué sé yo, La Noche Que Me Quieras, creo que era uno que estaba grosso, a Apo, a Víctor Hugo, bueno, todas pasiones que me fueron atrapando a mí también. Y desde chiquito, qué sé yo, me armé una radio con mi hermano, con un aparatito que tenía un micrófono inalámbrico, le dimos una pequeña potencia y se escuchaba en toda la cuadra de mi casa, y bueno, me mandaba saludos a los chicos de al lado. Así que todas esas cuestiones, ¿no? Claro. Una pasión desde chiquito.
Por los cassettes.
con los cassettes y la VIC.
Claro.
Cual, eso ya nos define, ¿no?
Sí, tal cual.
Che, y Matías, y ¿habías terminado? Perdón.
No, sí.
Ah, no, por ahí estabas, querías estirar al lado, porque bueno, siempre lo citás a Dolina, ¿no? Como un referente. Habrás escuchado Muchas Noches.
Desde que tengo, mi viejo lo escuchaba y a partir de eso, yo me fui enganchando cuando era más chico, cuando era más tibia también, porque bueno, lo escuchaba en algún momento, me parecían algunas cosas, algún embole, ponele, algunas charlas de Dolina. Pero después, ya desde muy chiquito ya me enganché y para mí fue realmente un referente, un ídolo. Y sobre todo una puerta a cosas un poquito más interesantes, ¿no? Qué sé yo, Dolina para mí fue la puerta a leer algunas otras cuestiones, a leer sobre todo, a leer bastante. Sí, también en mi casa siempre se leyó mucho, pero bueno, Dolina me fue marcando algunos territorios por donde meterme. Mi referencia en ese sentido tiene que ver mucho con el Negro Dolina, ¿no? Con quien pude hacer algún par de notas, y además eso estuvo buenísimo porque me cerró toda mi idea con respecto a él, me trató de manera muy, muy, muy amigable, muy amistosa, muy humilde, el tipo atendió el teléfono él mismo y me dijo que sí, que ningún problema, hablamos como una hora al aire, así que estuvo piola.
Matías, ¿y tus momentos radiales preferidos? Vos como protagonista, ¿cuáles fueron?
Hubo varios, pero me gusta mucho, bueno, la mañana me gustan algunas cuestiones, es más un laburo la radio de la mañana. Tengo un programa que este año lo íbamos a relanzar y finalmente no lo hice todavía por una cuestión de que toda esta pandemia no me inspiró demasiado. Pero que tiene que ver con, que se llama Paradojas y que es un programa de sobre todo mucha poesía, muchas letras, muchas cuestiones de textos y música a la noche. Eso me gusta mucho la radio de noche. Ese programa me es uno de los que más elijo como realmente el programa que hago para mí y que después mucha gente lo escuchó, incluso salió en Radio El Mundo un año en Buenos Aires. Salía todas las noches, todos los miércoles, desde las 9 de la noche hasta las 11, desde las 10 de la noche hasta las 12. Y bueno, ese programa lo hice realmente con mucho gusto y era el que me gustaba hacer a mí.
Uh-huh. Matías, recién mencionaste el machirulaje. Sí. ¿Cómo notás la irrupción del feminismo de los últimos años en nuestra radio? Por lo menos ahí en Relicó, o en La Pampa, o en las radios porteñas.
De manera muy desprolija, es interesante igualmente, porque los cambios se van dando de manera desprolija, digamos. Uh-huh. Y además se van dando de manera... los cambios irrumpen, digamos. No te piden permiso, te empujan, y bueno, y acomodate de a poco como puedas, y de a poco, bueno, todo se va acomodando, ¿viste? Como se dice, digamos, las sandías se acomodan mientras andan el carro.
Uh-huh. Los melones, sí.
Eran melones.
Sí, yo le tiré uno más grande todavía. Bueno, pero creo que pasa por ahí. Lo que noto sí es que, bueno, muchísimos comunicadores estamos en un momento, algunos que queremos ir cambiando esas cuestiones que nos fueron impuestas socialmente, porque sin duda que traemos una concepción cultural sobre la espalda que tenemos que cambiar, los hombres, los comunicadores hombres, y que vamos aprendiéndola. Otros que directamente no quieren aprenderla. Otros que se niegan a cambio, como pasa siempre también. Uh-huh. Pero bueno, el tema es que los cambios no piden permiso y que el otro día hacíamos una capacitación que tenía que ver con la ley Micaela y justamente se hablaba acerca de eso y uno nota que hay comunicadores que no quieren arriar algunas banderas y bueno, no importa que eso pase porque el cambio lo va a llevar puesto.
¿Cómo, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo sucedió? ¿En qué lo notaste?
No, en realidad estuvo muy piola. El diario en el que laburo, el diario de la Reforma, pidió hacer justamente la ley Micaela para todos los trabajadores.
Sí.
Estuvo muy bueno. Fue una hora y media, dos horas de la capacitación justamente dentro de la ley Micaela. Estuvo realmente interesantísimo.
Sí.
Porque se habló absolutamente de todo, ¿no? Y está bueno eso. Pero yo noto que muchas de las cosas que, por supuesto, pasan dentro de la comunicación ya son... hay gente que atrasa muchísimo, ¿no? Y que no quiere cambiar, digamos, ¿no? No estoy hablando incluso dentro de la reforma, digamos, en sí. Estoy hablando de la comunicación en sí. uno nota que cuando va escuchando algunas cuestiones que tienen que ver con la ley Micaela, inmediatamente empieza a trazar paralelismos y se da cuenta que hay gente que no quiere saber nada absolutamente de eso, con argumentos que son inentendibles en algún punto, porque la verdad que nadie entiende el rechazo tan tremendo, por ejemplo, al TODES, por decir, al lenguaje inclusivo y algunas otras cuestiones. No se entiende, no se logra conseguir, aunque sí uno puede buscar alguna raíz inmediatamente, pero digo, quiero decir que no se entiende con utilizando un argumento bastante benévolo para ellos. Pero bueno, como te decía, los cambios se van generando y se van arrastrando. O sea, es una ola que te va tirando. Si vos no la acompañás, no te van a pedir permiso, y está buenísimo que los cambios se vayan generando porque son necesarios, ¿no? Son necesarios.
Matías, tomando esto que venís diciendo y haciendo un poco un balance general, aprovechando la excusa de los 100 años de la radio, pensando que te gusta también un poco, o sea, que te gusta mucho en realidad laburar en redes, que trabajás todos los géneros, o sea, informativo, entretenimiento, musical, todo, te pediría una reflexión que tiene que ver con, sobre todo, la radio era un medio por excelencia de primicias, porque al no tener el tema de la imagen a cuestas, ni tampoco el soporte de escrito que requiere otras formas de producción, era el primero que estaba en cada lugar, ¿no? Del hecho en sí. Y hoy en día, con el tema de las redes, eso explota a la enésima potencia, digamos. ¿Cómo te pensás que puede llegar a ser la radio los próximos 100 años? ¿Qué te surge?
Yo igualmente creo que a mí me gustaría, nunca me gustó el tema de la primicia, si bien uno siempre se confunde en esas situaciones, se trata de ganar en alguna noticia y toda esa cuestión. Esas confusiones nos han pasado a todos hace un largo tiempo, o sea que nosotros trabajamos, intentamos no dejarnos perforar por esa cuestión e ir por otros lados. A mí me encantaría que los medios no laburaran más de esa manera, ¿no? Igualmente, bueno, hoy la primicia... las redes son instantáneas, la radio también, pero las redes hoy tienen una captación tremenda, interesante al respecto de algunas noticias, en otras no me gusta para nada cómo se tratan, y esa cuestión de que cada cual dice cualquier barbaridad, lo que le venga a la mente, y otros que dicen cosas muy interesantes, todos al mismo nivel, sí, está buenísimo, uno puede decir que es libertad, pero en algún momento también es confusión, y como es justamente una herramienta de comunicación, también puede ser un arma bastante compleja. Pero me parece que los medios tradicionales, la radio, por ejemplo, deberían virar hacia el tratamiento de la información realmente, hacia el buscar justamente, por lo menos de manera subjetiva, pero buscar esclarecer un poquito más acerca de algunas cuestiones, el tratar justamente de masticar un poquito más la información para que se entienda un poco más de por dónde van algunas cuestiones, sino tratar de manera apurada y sin ningún tipo de constancia cualquier tema como si nada. El permitirnos también dudar, digamos, a través de los medios, no creernos que, como ha pasado mucho con el periodismo, que somos vacas sagradas o que son vacas sagradas, porque absolutamente no lo son, y que muchas veces hay muchísimas dudas, y justamente reflejar las dudas que el medio tiene. O sea, el tratamiento de otra manera de la información. Me parece que ya el periodismo grandilocuente, santificado y qué sé yo, nos ha llevado a barbaridades, y además también a cuestiones oscurantistas y a formar parte o tener roles en lo peor de la historia de nuestro país y del mundo. O sea que me parece ahora que y estaría buenísimo que los medios se alejen de toda esa situación y que sean un poco más los que vayan acompañando el sendero de los cambios, ¿no? También dudando, expresando sus opiniones y sus voces, pero no certificando ni siendo jueces de nada, digamos. Eso ya pasó y creo que deberíamos aprender, ¿no? De eso.
Matías, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por la charla, gracias por llamarme en este tiempo tan importante para la radio, y bueno, y a todos aquellos que escuchan la radio, que aman la radio, que hacen la radio, bueno, por supuesto, las felicidades en estos tiempos en los que la radio, lejos de ser, digamos, acallada por, uh-huh, por la proliferación de los nuevos medios, no, es muy importante, y en todos los otros medios aparece siempre, se mete la radio... De alguna manera mete la cola en la radio y está, uh-huh, siempre vigente. Un saludo muy grande.
Chao, gracias.
Gracias, Matías.
Un gusto, como siempre.
Era Matías González de FM Impacto de Realico.
La radio del futuro ha llegado.
El próximo 27, la radio argentina cumple 100 años. 100 años.